Ayer hablabas de aprender como un nuevo idioma, ¿no? Que podía curar, regenerar. Y todo el tiempo pensaba en esa palabra. Que de alguna manera vista por los ojos comunes sería como hacer magia, ¿no? Como... Y yo venía leyendo algo sobre el proceso iniciático en el que se habla de que en algún determinado momento del proceso se le da al iniciado palabras de poder. Y me preguntaba si había alguna relación entre esa palabra o ese idioma que vos nombrabas y esas palabras de poder. De alguna manera sentía como una relación en eso. Como si el gran desafío fuera enfrentar eso.
¿El gran desafío?
Fuera enfrentar eso, ¿no? O sea, aprender ese idioma fuera descubrir eso.
Yo creo que el poder, más allá de esas palabras de poder o antes, es propio de la intensidad que uno ha vivido. Y si uno ha podido retener las cosas más intensas de la vida, se capacita para que circule poder por él. Pero más allá del poder que le puede ser concedido o no, está su poder. El voltaje que ha exaltado su vida. De ahí viene el poder que procede de él. Él de alguna manera concede la intensidad de lo que él ya vivió. ¿Cómo no habría de tener poder eso? Seguramente que sí. Está dando claves, está dando síntesis, está dando moralejas finales. ¿Cómo eso no habría de tener poder? Seguramente que sí. Ahora, el poder en sí es muy variado. Tiene distintas vestimentas. Puede curar, puede salvar, puede iluminar. En fin, muchas cosas, muchísimas cosas. Pero más allá de todo eso es la intensidad con que uno ha vivido. Yo creo que ahí comienza la historia. ¿Podrá uno retener los grandes voltajes? ¿Dónde se capacita? ¿Dónde se adapta? En la vida misma. En fin, creo que de ahí procede todo, de la intensidad con que uno ha vivido. ¿Podrá uno lanzar una mirada a toda la vastedad de la evolución humana? Y tal vez pueda hacerse. Y no solamente en relación a lo que ha transcurrido, sino a lo que hay por delante. ¿Puede uno relacionarse con ese futuro? ¿Puede imaginar lo que ha de ser? Es probable que sí. Es curioso lo que el tibetano muchas veces decía, de que en relación a determinadas iniciaciones, en fin, todo lo que se conocía con el nombre de la ceremonia iniciática en sí, no era otra cosa que a los efectos de reconocer lo que ya había sucedido. Es decir, que las iniciaciones, hasta un número determinado de ellas, es un reconocimiento de lo que siempre estuvo presente. Y el símbolo de la ceremonia no hace otra cosa que eso, permitir que reconozcas lo que ya estaba en vos. Eso hasta un número determinado de iniciaciones. Pero si las iniciaciones superiores no era así, uno tenía que imaginar aquello en lo cual se iba a convertir. Era como pensar que podría ser como un profeta, etcétera, etcétera, y empezar a hacer eso que no implicaba reconocimiento, implicaba el mecanismo de la imaginación. Y así como hay una antesala, que sería en sí la ceremonia, hay luego otra antesala, que es la propia imaginación del ser. La ceremonia es como un acontecimiento casi físico, en la imaginación no. Él tiene que construir formas mentales, productos de la imaginación, y experimentar dentro de ellas como la más excelsa realidad. O sea, tiene que convertir lo que supuestamente es una ilusión o una imaginación en algo real. Quiere decir que la sustancia de la imaginación es la materia prima de las iniciaciones superiores. Y yo creo que eso es para con todo, inclusive con esas palabras de poder. Yo creo que cuando uno ha llegado a la intensidad de lo vivido, elige adecuadamente sus palabras y las carga con ese contenido, y eso se torna poderoso. Por eso es que conoce tantos como lenguajes, y lenguajes es una palabra simplemente, tantas formas del decir aplicable a cada situación. En fin, creo que es importante eso, ¿no? Yo creo que es una de las disciplinas del tercer milenio, el mecanismo de la palabra. Así como hay posturas físicas, asanas, la palabra es una asana ante el verbo. Y empezar a ver el mecanismo de la palabra en relación al verbo mismo. ¿Cuáles son las palabras que de alguna manera pueden atraer voltajes? ¿Cuáles no? Por un lado está la plataforma de toda la intensidad que el hombre ha vivido, pero luego esa palabra puede atraer cosas que no ha vivido todavía y pueden ser atraídas. ¿Por qué no? Uno conoce la palabra como un medio de evacuación, como un medio de expresión, pero como un medio de sintonización. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el porcentaje de sintonicidad que el ser humano logra a través de la palabra? Es casísimo, casi nada. Sí se evacúa, se descongestiona, se expresa en un determinado porcentaje, pero se sintoniza a través de lo que dice. ¿Cómo es eso? Sí.
En esa palabra que sintoniza, ¿uno se convierte en canal de otra cosa?
Sí, en cierta manera sí. La misma palabra crea como un conducto que permite que una energía descienda por ese conducto. Y eso desciende porque él ha creado ese conducto. Uno puede mirar hasta como el destino de esa palabra. Puede salir de tu boca y precipitarse. Puede salir de tu boca y permanecer. Su movimiento horizontal. Puede tener un movimiento vertical también. ¿Cómo podríamos reconocer esos movimientos? Los esenios sabían de eso. Seguramente que sí. En fin, el mecanismo de la palabra es un mecanismo increíble. Yo creo que llega más lejos el ser humano por lo que pronuncia que por lo que piensa. Porque la prueba o el examen de lo que piensa está en su propio decir. Y a menos que lograra pronunciarlo con exactitud, o sea que acudan las energías acordes a lo que pensó, todavía eso no tiene un gran valor. Es fácil escribir algo, es mucho más difícil decirlo. Hasta se puede ver eso a la luz de los chakras, a la luz de los cuerpos internos, cuáles son los activos cuando piensa o cuando escribe y cuáles son los activos cuando dice. La experiencia de la palabra hablada, la experiencia del sonido mismo, es un gran misterio. en fin, cómo perfora las dimensiones y cómo puede llegar a lugares donde esa palabra tan antigua no pasará. Pasará el cielo y la tierra y mis palabras no pasarán. Es como poder acceder a esa región donde vive lo ingravitable, una cosa así. En fin, el alcance de la palabra creo que es ilimitado. Fíjate que en algún sentido, más allá si esto es así o no, en la Biblia dice, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue, pero dijo eso. Es como si se argumenta una palabra, que finalmente los elementos se agrupan alrededor de ese decir, y se produce la luz. En fin, son grandes temas el mecanismo de la palabra. Muchas veces hablábamos de la primera diferenciación idiomática, o sea, lo que dio lugar a los idiomas. Y cuánto misterio hay en ello, ¿no? Fíjate que todos los idiomas en sí están hablando de algo preexistente a la evolución humana, donde conservan un linaje, un logro alcanzado en otra instancia de vida. La supuesta Torre de Babel, que confundió a los seres humanos, no confundió para nada, los individualizó. Y reconocieron lo que había en ellos y se dieron cuenta que era distinto a lo logrado por otros. De ahí la expresión de confusión, pero que no era tal, era otra realidad. Es como si cada idioma o el comienzo de cada idioma tiene una especie de modulación solar. Y uno podría llegar a eso. Y una de las formas más impecables y certeras de poder comprobar el linaje solar de todo lo viviente es llegar a la primera diferenciación idiomática. Dice que los idiomas conservan eso, pero hay que retroceder en ellos. Hay grandes poderes detrás de eso, y vos hablás de poder, mira vos. Hay grandes poderes. La educación del mundo, espiritualmente hablando, fue ordenada o organizada por idiomas. Y los continentes se mudaron, los países es como que se desplazaron. ¿Y qué tendrá que ver el poder que subyace en un idioma con el desplazamiento de los continentes? Tal vez tenga mucho que ver. Tal vez cuando el ser se vaya acercando a esa primera diferenciación idiomática, empiece a recepcionar un poder increíble. ¿Por qué no? Pero eso casi sería otro tema. Te agradezco la pregunta. ¿Seguimos?